Radio Sefarad. Volvemos a comunicarnos con Yael Macías desde Israel. Israel en vanguardia. ¿Qué tal, Yael?
Hola, Jorge. Muy bien. En vanguardia y acalorada a más no poder. Bueno. Porque hace aquí, bueno, unas temperaturas.
Y eso que todavía nos falta llegar a julio y agosto, ¿no?
Eso digo yo. En Tel Aviv me parece que estamos a unos 36 grados, en Eilat creo que han llegado a los 45, así que creo que nos espera un verano caluroso.
Uy, 36 en Tel Aviv duelen mucho porque está la humedad del mar y se sienten como cuando en Madrid hacen más de 40, o sea que...
Sí, se nota. Horror.
Bueno, horror a menos que justo tengas un ratito para escaparte al mar, ¿no? Pero no todos se pueden escapar al mar y no todos los participantes de Eurovisión disfrutaron de la playa, ¿no? ¿O sí?
Sí, bueno, es que al final creo que todos sobreestimamos un poco la cantidad de turistas que esperábamos aquí en Tel Aviv, porque hablaban, las predicciones decían que iban a ser entre 20.000 y 30.000 turistas de fuera que iban a venir especialmente para Eurovisión, y que esto realmente nunca se materializó, que al final se estima que más o menos vinieron entre 5.000 y 7.000 personas. Y esto incluyendo las delegaciones de los distintos países, junto con los periodistas, y pensemos que solo Madonna, su actuación nefasta de dos canciones, $1,000,000 y muchos gallos, vinieron 65 bailarines y coristas.
Eran más de 100 personas con el equipo técnico y la comitiva y los que le hacen la ola, ¿no?
Sí, por eso, que al final, pues bueno, sí que ha sido un estupendo evento. La gente en Israel yo creo que también lo ha disfrutado bastante, porque montaron lo que era el Eurovision Village, que era toda una zona que habían montado en un parque de Tel Aviv, enfrente del mar, con puestos de comida, actuaciones todo el tiempo de artistas locales y de fuera, con actividades, o sea que realmente montaron algo de muy buena calidad y que al final yo creo que quien más lo ha disfrutado ha sido el público local. Y luego lo que fue Eurovisión en sí, bueno, fue espectacular, y ya no solo es que lo digan los israelíes o que lo diga la prensa pro-israelí, realmente se dice que ha sido uno de los mejores eventos de Eurovisión en cuanto al montaje, la infraestructura, la presentación y demás. Lo único que le fallaba es la música, pero bueno, como todos
eso
los
lo
años,
que te iba a decir. Es que...
¿A quién le importa que sea el evento musical más importante o, digamos, más conocido?
Ya,
que al final...
y a los que tenemos el corazón en Israel, pero también en España, pues ha sido terrible el batacazo.
Ha sido doloroso, claro, porque es que no había por dónde cogerlo aquello. Pero bueno, que como dicen todos, que al final lo de la música es lo de menos. Lo que sí que ha sido una lección es eso, ¿no? Que se esperaba pues muchísima más gente. Al final los hoteles no estaban al tope de su capacidad, ni Airbnb tampoco. Y así que bueno, pero por otro lado, sí que ha habido 200 millones de espectadores en todo el planeta, porque ahora con lo de Madonna encima, como también llegó esto al público norteamericano, pues sí que ha habido mucha expectación. Pues bueno, 200 millones de personas sentadas en sus sofás, pero bueno, al final viendo la banderita de Israel todo el tiempo y viendo lo maravilloso que es Tel Aviv y lo que es capaz Israel de montar en cuanto a un evento tan grande. Así que quizá no se haya materializado de un solo golpe todos los turistas que esperaban, pero quizá haya sido una buena inversión a largo plazo para el turismo. El tiempo dirá. Pero bueno, estoy bastante contenta de que ya por fin podemos dejar de hablar de Eurovisión, porque es verdad que lo hemos mencionado en por lo menos las últimas 6 o 7 crónicas. Así que creo que con esto cerramos una era.
Bueno, yo voy a poner otra guinda en el pastel, que espero que Netta Barzilai elabore mejor sus próximas canciones, porque la de Toy estaba muy bien, pero la Nana Banana a mí me dejó...
Bueno, y todas, es que son, bueno, La de Toy yo creo que porque es pegadiza, pero y porque, bueno, porque como ganó Eurovisión le tenemos un poco de cariño, pero en fin, no sé.
Bueno,
no sé, no sé.
Vamos a decantarnos por otras vanguardias, por las vanguardias, por ejemplo, científicas o de negocio. Porque todos los que vimos Eurovisión, de pronto veíamos que salía una publicidad de algo que no sabíamos muy bien, que era MyHeritage, mi heritaje, algo así que uno supone que tiene que ver con su herencia. Pero, ¿quién es MyHeritage?
Pues MyHeritage, bueno, todos lo vimos porque eran el patrocinador principal de Eurovisión y es verdad que, bueno, mucha gente, yo de hecho había oído hablar de la empresa, pero tampoco estaba muy familiarizada con qué hacían exactamente. Pero sí que han tenido un timing perfecto para el marketing porque justo acaban de lanzar una nueva línea de productos. Lo que hace MyHeritage es una empresa que se dedica a la genealogía, bueno, es una empresa israelí, antes de nada, fundada hace más de una década, y que se dedica al análisis genético y a la genealogía de los individuos. Entonces, lo que hacen es combinar análisis genéticos, pues, para analizar el origen étnico de las personas, para analizar también las similitudes con parientes, encontrar un poco a nivel genealógico y demás, y combinan todo esto para dar un informe detallado de, bueno, de dónde venimos y de qué estamos compuestos, quizá a nivel genético y eso, y de nuestros ancestros. Y lo que acaban de sacar ahora es una línea nueva de productos que añade mucha más información, o sea, ya, los detalles la verdad es que no los conozco, pero que lo que hace es, además de analizar la etnia, el origen, nuestros genes, vaya, lo que hace también es añadir mucha más información sobre nuestro estado de la salud, tanto a día de hoy como de cara al futuro, qué tendencia tenemos a desarrollar ciertas enfermedades genéticas, en cuántos años, etcétera. Entonces, lo que hacen es, digamos, democratizar esto, porque este tipo de análisis, una de dos, o se hacen cuando se ve cierto riesgo médico o son análisis carísimos, que muy, muy poca gente se lo puede permitir. Entonces, esto lo que hace es dar disponibilidad de este tipo de servicios a mucha más gente, además de que tienen una plataforma que permite dar servicios en más de 40 idiomas. Y eso, ¿no? Pues permite descubrir la historia familiar, el origen étnico, parientes, pues eso, el parentesco que tenemos, y poder tomar decisiones informadas sobre el futuro, pues en base a nuestro estado de la salud, tanto a día de hoy como el que nuestros genes dicen que va a ser. Supongo que hay mucha gente que no tiene ningún interés en saberlo, pero hay mucha gente que sí, porque además hoy en día, con la medicina preventiva, pues esto es algo que puede cambiar realmente la expectativa de vida de mucha gente.
Uh-huh. Tú no te lo has hecho, ¿no?
Un buen timing.
Digo, ¿tú no te has hecho ese análisis?
Ah, no, a mí no me interesa.
No,
yo prefiero no saberlo.
No, no, digo por lo de los masías, no por lo de la salud. A veces...
Sí. Ya sabes que mi apellido... A ver, yo debo tener algo de divinidad seguro, porque ya sabes que Macías, en el fondo, es la traducción y la evolución del apellido Mashiach. Yo en hebreo soy ya el Mashiach, así que algo de divinidad debo de tener. Eso no necesito, como lo diga, ningún test genético.
Bueno, pero el test genético te confirmará que eres pariente de Messi, porque Messi también podría ser Mesías.
Uy, deja.
Es un as... bueno, vamos a dejar ese tema de lado. Ya vendrá cuando tenga que venir el Masías. Y vamos al próximo tema, porque también no solo de Eurovisión vive Tel Aviv, también del jaquetón. ¿Qué es el jaquetón?
Exactamente. En Tel Aviv, si hay algo que no faltan, son emprendedores y una de las iniciativas que se hacen muy a menudo, que cada vez las patrocinan organizaciones diferentes y con diferentes propósitos, algunas veces se hacen incluso dentro de las propias empresas, se coge un día en el que se hace un hackathon, en lo que básicamente gente que tiene un perfil técnico, sobre todo desarrolladores, programadores, tienen una serie de horas o días, un par de días, a lo sumo, yo que sé, una semana, para desarrollar algún producto nuevo o alguna idea nueva. Entonces, en la semana que viene, si no me equivoco, va a tener lugar el segundo hackatón cuyo fin es apoyar a supervivientes del Holocausto. Entonces, la idea es desarrollar proyectos o tecnologías que de alguna forma puedan ayudar de una forma o de otra a los supervivientes, así como a preservar la historia y a tema educativo. El año pasado ya se hizo y participaron unas 120 personas. Este año se espera que participen unas 200. El año pasado el proyecto que ganó fue un proyecto que lo que hacía era, gracias a, pues, a una experiencia virtual, el poder ver cómo las ciudades europeas durante la época del Holocausto, cómo eran antes, cómo eran durante y cómo eran después. Entonces, todo, digamos, en un mismo, sobre un mismo plano, para entender cómo fue aquello y vivirlo y tener como la experiencia de vivirlo ahí mismo, ¿no? De verlo con tus propios ojos. Entonces, esta iniciativa viene a raíz de que, como todos sabemos, los años pasan y cada vez quedan menos supervivientes que nos puedan contar de primera mano la historia y lo que vivieron. Y todavía queda mucho por hacer, aunque Yad Vashem y otras muchísimas instituciones han hecho muchísimo por preservar esta memoria y estos testimonios, siempre se puede hacer más y especialmente para las generaciones venideras. O sea, ya a día de hoy me estaba leyendo unas estadísticas sobre el antisemitismo y sobre la ignorancia en cuanto al tema, y al parecer, si no me equivoco, hay como un 20% de gente nacida entre el año 80 y 2000 en Francia que no ha oído jamás hablar del Holocausto, o un 20% de los americanos les dices Auschwitz y no saben lo que es. Entonces, esto es preocupante, porque si a día de hoy, que todavía tenemos varios miles de supervivientes vivos que pueden contar la historia de primera mano, ¿qué va a pasar en unos años, ¿no? Y lo más importante es conocer, estudiar, aprender y nunca olvidar para que no se repita la historia. Y entonces, ese es el propósito de este hackatón, mediante la tecnología, encontrar fórmulas para o ayudar a los supervivientes. También otro de los proyectos galardonados el año pasado fue una especie de red social para los supervivientes, para comunicarse, para ver las necesidades que tienen y demás. Entonces, digamos que va un poco por esas dos líneas, por la parte de ayudar a los propios supervivientes y también para preservar el conocimiento. Y sobre todo en estos años que estamos viviendo, que el antisemitismo está creciendo. Dicen que en el último año, que en 2018 se vio un incremento, me parece, de un casi 20% de los ataques antisemitas en Europa, incidentes o ataques básicamente antisemitas. Así que, bueno, que hay muchos judíos que donde antes se sentían cómodos y seguros, tanto en Estados Unidos como en Europa, hoy en día ya no lo es, lo cual es muy preocupante dado que el Holocausto no tuvo lugar hace tanto tiempo, así que tuvo lugar hace no tanto tiempo. Así que mediante la tecnología, que siempre nos sorprende con la capacidad de ayudar y cambiar el mundo, a veces para bien, a veces para no tan bien, esperemos que salgan iniciativas interesantes. Ya lo veremos en las próximas crónicas, a ver qué sale de este hackatón.
Muy bien, pues hasta la próxima crónica, será dentro de 2 semanas, ya habremos superado otra fiesta judía en el medio, Shavuot, y para entonces me imagino que otra vez la maquinaria del emprendimiento en Israel estará en plena marcha después de este paréntesis glorioso de Eurovisión y de estas historias que nos has contado en esta ocasión. Muchas gracias, Yael Macías.
Muchas gracias.